4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Rusia cumple su amenaza y cierra el grifo del gas hacia Europa de forma indefinida. Lo ha anunciado Gazprom, responsable del gasoducto Nord Stream 1. La compañía ha comunicado que han encontrado una fuga de aceite y que no sabe cuánto tiempo tardará en repararlo, pero esta decisión llega justo después de que el G7 acordara establecer un tope al precio del petróleo ruso. José Luis Concejero.
Los 7 países más poderosos del mundo intentan mantener la presión sobre Rusia, que en estos momentos continúa con la invasión en Ucrania. A las sanciones que ya se han puesto en marcha, se suma ahora poner un máximo al precio del petróleo. Por lo tanto, se prohíbe prestar cualquier tipo de servicio a Rusia que permita el transporte de su petróleo si tiene, eso sí, un precio superior al tope impuesto por este grupo de países. Esperemos que esta medida se aplique también en otros países del mundo, ha dicho después de la reunión del G7 el ministro alemán de Economía. Para prueba, un dato importante: entre marzo y julio de este año, Rusia ingresó 95.000 millones de euros gracias a sus exportaciones de petróleo y gas solo a la Unión Europea.
El paro encadena 2 meses de subidas. Agosto deja 40.000 desempleados más en un mes tradicionalmente negativo para el mercado laboral. Se han destruido casi 190.000 puestos de trabajo, aunque seguimos por encima de los 20 millones de cotizantes. Susana Moneo.
Se han destruido puestos de trabajo en todos los sectores: agricultura, construcción, industria y servicios. En total, 189.963, una cifra más elevada que en los 2 años de pandemia. Es el tercer peor agosto desde 2008. El empleo hace 4 meses estaba creciendo al 5%. Ahora lo hace al 3,5%, una tendencia preocupante. Además, el paro ha encadenado su segundo mes al alza tras la inesperada subida de julio, con un incremento de 40.400 parados más. La cifra actual de parados vuelve a superar los 2.900.000 y la tasa sigue duplicando la media europea. El 60% de los contratos firmados han sido temporales, pero de los fijos una gran parte son los llamados fijos discontinuos.
El desempleo, el elevado coste de la vida en España o la guerra en Ucrania son algunas de las preocupaciones que el presidente de la Conferencia Episcopal, Juan José Omella, ha estado analizando en la linterna de la Iglesia de COPE.
Nos preocupa pues todo el tema de la guerra y de la confrontación que hay en el mundo, el tema de muchísima gente que no va a poder este invierno, a lo mejor, pues el tema del gas, el tema de la electricidad, el tema de quedarse sin trabajo. Nos preocupa todo el tema de las nuevas leyes, por ejemplo, de la vida, tanto de la eutanasia como el tema del aborto.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes hoy tenemos jornada completa en la Liga Española. Cris Bejarano.
Completa porque juegan los 4 equipos españoles en Champions. El Real Madrid recibe en casa al Betis, el Barcelona viaja a Sevilla y el Atlético de Madrid a San Sebastián. Precisamente el técnico rojiblanco ha hablado en rueda de prensa sobre la polémica con los minutos que juega Antoine Griezmann.
Yo creo que a mí me conocen de hace 10 años de entrenador. Yo soy hombre de club y lo seré siempre. Hacerles entender de que muchas veces entrando por ahí 30 minutos son más importante que jugando 60 mal.
También es noticia el fichaje de Marcelo Vieira por el Olympiacos griego por una temporada con opción a una segunda. Y fuera del fútbol, a partir de las 7:30 de la tarde, Carlos Alcaraz se enfrentará al estadounidense Jason Brooksby en tercera ronda del torneo. Todo esto te lo estaremos contando con el equipo de Tiempo de Juego desde la 1 de la tarde.
Ahora empiezas a poner las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Estás escuchando Poniendo las calles Deluxe. Un programa en el que vas a poder disfrutar de los mejores contenidos que tenemos durante toda la semana, de lunes a viernes, aquí en COPE. Sabemos que para que el país funcione es necesario poner las calles. Y recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el sábado. Están sucediendo cositas, Bea.
Pasan cositas siempre y nosotros lo contamos aquí. Hablemos de cosas que uno debería evitar. Hoy vamos a empezar hablando de cosas que uno debería evitar cuando está ebrio, cuando se pasa de copitas, ¿no? Si quieres, emulamos así un poco al 1, 2, 3.
Bien,
y vale. Yo voy a comenzar diciendo casarse. ¿Qué más cosas, a ver.
Hablar más de la cuenta.
Claro, hablar por la radio sobre todo, ¿no? Sí. Acudir a una entrevista de trabajo.
Bien, perfecto, discutir.
Ir a ver una función del colegio de tu hijo.
Uh-huh, perfecto, por ejemplo, ¿comprarte un piso?
Hombre, comprarte un piso y montar en una montaña rusa.
Uh-huh, perfecto, llamar a tu ex.
O la última, participar en una subasta.
Y lo sabes.
Y lo sabes. No se puede participar en una subasta, Pulpo. No se puede participar en una subasta cuando tú has bebido. Porque cuando uno bebe y surge un reto en el grupo de amigos, la noche, por regla general, termina con esta frase.
¿Que no hay huevos? Espérate.
Claro.
Claro. Y sujétame el cubata, ¿no?
Eso mismo es lo que le sucedió a Diogo, que es un joven de 24 años brasileño, que hace unos días salió con sus colegas. Y cuando ya iban, pues, bastante perjudicados, empezaron a reírse con el cachondeito de una subasta online que se estaba celebrando. Una de las pujas era sobre un caballo. Salió por tan solo 100 reales, que son al cambio unos 20 euros. Uh-huh. Claro, a la pandilla les pareció barato. Un caballo, tú sabes que un caballo es caro.
Es muy caro, claro, por supuesto, y luego mantenerlo más todavía.
Claro, y mantener un caballo es caro. Entonces era como muy raro que este caballo, que no debía ser una gran cosa, costara tan barato. 20 claro. euros. Hombre, yo no
le pasaba.
Claro, yo no entiendo de caballos, pero ¿cuánto cuesta un caballo? Habrá caballos de 10.000 euros o de 12.000 euros, ¿no? Esto es pura sangre, estos que son de competición.
Ahora nos metemos en 1.000 anuncios y lo miramos.
Ahora lo miramos. Bueno, pues tú imagínate 20 euros, claro. Todo el grupito, pues, de cachondeo, diciendo que le pasará al caballo y jajaja, el caballo para arriba y el caballo para abajo. A la pandilla les parecía barato y terminaron subiendo la oferta con el objetivo de que la persona que al final sí que estuviera interesada pagara muchísimo más. Por el animalito.
Bien.
Lo que no llegaron a pensar jamás es que ofrecerían tanto, unos 520 euros, sí, que Diogo fue el que finalmente acabó quedándose con el animalito.
¡Tonto! ¡Que eres tonto! ¡Del todo! ¡No por un rato, no! ¡Tonto! ¡Del todo! ¡Para siempre! ¡Tonto!
Pulpo, ¿tú tienes dónde guardar un caballo?
No tengo dónde guardar
un caballo.
O sea,
¿a ti ahora mismo te ocurre algo parecido y estás de broma con unos amigos y empiezas, venga, vamos a ponerle al caballo 40 euros? No, venga, vamos a ponerle 80. No, venga, vamos a ponerle 220. No, venga, tal. Y al final te toca el caballo. ¿Tú tienes dónde guardar el caballo?
No tengo dónde guardar el caballo. No, o sea, yo tengo propiedades ahí al aire libre. Y que
no tienes finca, ¿no?
Este animal, claro, yo no tengo finca.
Bueno, lo peor de todo es que el hombre, el Diogo, no se enteró de que era el propietario de un caballo hasta la mañana siguiente, cuando, tras dormir la mona, se despertó y recibió un mensaje donde se le comunicaba que tenía que abonar el precio de 520 euros y que tenía que acudir en cuanto pudiera a por el animal para llevárselo. Claro. Con la resaca intentó solucionar el desaguisado, claro, y la casa de subastas lo tuvo claro. Si no quería el caballo, le tocaba a él encontrar un nuevo comprador. Para ello le dieron de plazo hasta ayer, hasta el día 12 de junio. Y oye, finalmente el hombre lo ha conseguido, ¿eh? Eso sí, ha palmado algo más de 200 euros porque nadie le ha dado los 520 que le había pagado. En definitiva,
eres tontísimo.
Lo que dice que eres tontísimo. El tío pagó 520 euros. Al final, yo creo que ha conseguido colocar al animalito por 300 y pico. Ha terminado palmando dinero, pero al menos no se ha quedado con un caballo que, como no tengas dónde guardarlo ni qué hacer con él, es que eso sí que es un saco roto, ¿eh?
Hombre, desde luego, por favor. Y luego, aparte, que Corín, que es un animal, que tampoco se trata de que luego el animal tenga que estar por ahí sufriendo
esas
consecuencias de las irresponsabilidades, ¿no?
Hay que cuidarlo. Bueno, nos vamos ahora con una influencer muy rara. Y yo te cuento por qué. Normalmente las mujeres que se hacen famosas en las redes sociales es por cómo comen, por cómo entrenan o por cómo visten.
Claro.
¿Vale? La mayoría de las influencers, pues, es por el estilo que tienen, o la dieta que llevan, o el entrenamiento que hacen. Algunas llegan a tener millones de seguidores y terminan haciendo negocio gracias a ese éxito en las redes sociales. Hay empresarias como, por ejemplo, la italiana Chiara Ferragni o la española Sara Carbonero, que han terminado incluso, empezaron con redes sociales y demás haciéndose un nombre, pero han terminado creando su propia marca de moda gracias a ese éxito que habían adquirido, por ejemplo, en Instagram. Y han terminado siendo empresarias. Lo que nunca había visto es a una influencer que se haya hecho millonaria vendiendo sus fluidos corporales.
¡Qué necesidad, ¿no?
Es que es bastante repugnante. A mí esto me da mucho asquito, Pulpo. Olé.
Ya.
Se llama Stephanie Mato. Y es, se llama así la fenómena. Y es que empezó, no te lo vas a creer, pero empezó una cosa que a ti te encanta y a Carlos Herrera, si nos está escuchando, todavía más. Empezó vendiendo sus pedos.
Qué feminidad, por favor, sí, qué maravilla.
Sí. Bueno, pues sus ventosidades eran encapsuladas en tarros. Ahí ya sí que te voy a decir que no me preguntes cómo las metía dentro, porque pues ni yo quiero saberlo ni lo he leído.
Pues es muy fácil.
No, o sea, es fácil.
Tener buena puntería y ponerte el recipiente cerca.
Tú sabes perfectamente que así no se puede encapsular porque no te da tiempo a cerrar.
¿Cómo que
o sea,
no,
lo tienen que hacer de otra manera?
Bueno, pues lo tendrán que hacer rápido, porque no quiero pensar que han introducido nada por ningún sitio.
Luego hablo con Carlos Herrera, porque yo creo que él mismo tiene hasta una teoría al respecto.
¡Qué horror!
La historia es que encapsulaba, metía en tarritos sus ventosidades.
¡Qué asco!
Y las vendía. Y fue todo un éxito.
Pero bueno, ¿quién compra eso, por Dios?
Ya, bueno. Y yo qué sé. ¿Yo qué quieres que te diga? Yo no.
Creo que la noticia también está en quién compra eso.
Hombre, eso está claro.
El perfil de ese tipo de personas.
Ya, lo único que la que es un perfil público es ella, el que compra, el consumidor.
Claro. O sea,
el cliente en este caso se mantiene.
¿Tiene problema?
El cliente, desde luego, porque ella lo que se está haciendo es millonaria.
Claro.
Claro, o sea, a ti te parecerá una guarrada, pero ella se está haciendo millonaria.
Qué barbaridad.
Vale, entonces el problema lo tiene el cliente, pero el cliente es un perfil privado. Entonces yo aquí no te puedo hablar de él. La historia es que ella encapsulaba sus ventosidades y fueron todo un éxito. Así que tiempo después probó con otra cerdada, porque claro, ya dijo, ya puestos, pues vamos a ir a más. Y así es como ha acabado vendiendo el sudor de sus senos en tarros.
¡Ay, de verdad! ¡Qué asco!
Es que, pero oye, ¿por qué nos estás haciendo esto, Bea?
¿Cómo? Bueno, esto es una noticia curiosa. Tú, a mí me has dicho, tú tienes que contar noticias curiosas. Te he contado la del hombre que se cogió una melopea y acabó comprando un caballo en una subasta. Y ahora toca la señora, porque es que no te voy a contar en noticias curiosas, no te voy a contar que Pepa vende ropa en Instagram.
Pero también habría que analizar a la gente que selecciona este tipo de información para compartirla en la radio. También
voy
a tener que analizar.
Claro, yo veo cosas curiosas y está esto, las fiestas de Downing Street. Claro, yo tengo esto, las fiestas de Downing Street y a nuestro Fernando Simón diciendo que va a haber un caso 2. Cosas curiosas esas. Bueno, la historia es que, como dijo el torero Rafael el Gallo, hay gente pato. Y hay gente pato que la están comprando, vamos, se pegan por el sudor de esta señora. Te iba a decir eso, tanto ella como los que compran, pero peor los que compran, porque ella al fin y al cabo se está forrando. Cada tarro con el sudor de esta buena mujer cuesta 500 euros. Te cobra 500 euros por el sudor en un tarro de sus senos. Qué fuerte todo. Ella dice que es feliz cuando está tomando el sol en la piscina.
Pues está recolectando en ese momento, ¿no? Está produciendo.
Es que la acabas de visualizar.
Claro.
Y va llenando los frasquitos. Ella
me
baja.
Imagino hasta como huele a salado, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Mientras que tú estás en la piscina tranquilamente disfrutando, ella está trabajando. Ella va ahí llenando y ya baja unos frasquitos. Tú imagínate los de la comunidad de vecinos diciendo, ¿por qué esta señora trae 5 tarros hoy? Y cada 2x3 rirras al tarro.
En nada me compro un camión cisterna para almacenar.
Bueno, a mí me parece muy fuerte, porque yo para lo del sudor soy como buena fuente, que a mí me da mucho asquito.
Es muy desagradable sudar. Hay gente que suda mucho. No dejan de sudar, ¿sabes? Son sudor y luego dentro hay carne, ¿no? Yo tengo un amigo que suda tanto que un día acabó la entrevista y de los nervios, del sudor y tal, el entrevistador le dice, bueno, anda, vaya a seguir. El tío lo abrazó y del sudor se le escurrió como un pez y el tío
como una salió. Yo te voy a decir
aún
una cosa.
Aún no
lo han llamado a la entrevista de trabajo. A mí lo del tema de estas veces que te presentan a alguien y la persona está sudando, pero a más no poder, da cosita, que sí.
Sí, claro que sí. Y sobre todo yo creo que sufre la persona que te da la
más,
mano y la tiene muy mojada, como el que ha recibido la mano, ¿no? Entonces entre los dos hay una cosa que ha pasado y dices, ¿y qué hago ahora con esta mano?
Nos hemos tenido que saludar, pero la verdad que nos lo habíamos podido ahorrar, porque yo estoy sudando y tú te has llevado lo más grande.
Lo más grande.
En la mano. Sí, ahora que luego haces así. Luego haces así en el vaquero.
Los pego todos.
Luego haces así en el vaquero, pulpo así. Ya.
Yo lo suelo hacer en la espalda del otro.
Con la manita. Sí, le das luego la palmadita, pero como la tenga también húmeda, que... Porque sí, si bueno, esa persona está sudando, lo mismo va chorreando.
Bueno, pero y entonces... busco la paletilla, que ahí hay hueso y se suda menos, pero por abajo estará más mojado.
Qué
claro.
Qué fuerte. Bueno, vamos a irnos con la música, dejemos el sudor para otro momento. Y tenemos a Manuel Carrasco, porque es que el andaluz...
Arrasado, el tío,
tú hablas de Valladolid, pero es que el andaluz dio este fin de semana un concierto en el Estadio de la Cartuja de Sevilla y es que ha batido el récord de asistencia a un espectáculo de estas características en España, a un concierto en nuestro país. Más de 74.345 personas acudieron para ver al artista en directo. El hito ha sido reconocido por la SGAE, que le ha hecho entregado una placa conmemorativa. Los organizadores del concierto confirman que Carrasco vendió el 95% de las entradas en tan solo 4 horas y se terminó colgando el cartel de agotadas. No es la primera vez que el onubense hace historia. Ya lo hizo hace unos años cuando anunció un concierto en el Wanda, convirtiéndose así en el primer solista español por delante de Alejandro Sanz y de David Bisbal en atreverse con el estadio del Atleti. Por supuesto, lo llenó. Impresionante.
Y yo me alegro muchísimo. Hay que recordar que Manuel Carrasco ha estado en este programa de radio 2 veces, además madrugando, viniendo al estudio y demostrando lo currante que es. Y yo me alegro por él y por su familia, una familia de un pintor de Huelva. Y con muchísimo esfuerzo, pues Manuel se buscó un hueco en la música a través de un programa de televisión, donde por cierto no le trataron muy bien. Y luego el tío, fíjate lo que ha ido cosechando. Yo, la gente currante, la gente que ha empezado desde abajo del todo y que ha conseguido estas cosas, no puedo por más que admirarla y alegrarme. Así que Manuel Carrasco, desde Poniendo a las Calles, te mandamos un abrazo bien fuerte y muchas felicidades por lo que has conseguido y sobre todo lo feliz que has hecho a tanta gente este fin de semana en Sevilla.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Tiene la llave maestra que cierre la puerta de las decisiones.
Seguimos en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio y siempre te acompañamos a lo que hagas. Hay gente que intenta dormir, no lo consigue y enciende la radio y aquí estamos, los ponedores de calles. Pero también hay un montón de gente que está trabajando desde hace un montón de horas y también, y siempre lo decimos y nos acordamos de la gente que está buscando trabajo. En el día de hoy hay gente que está desocupada y no encuentra un puesto de trabajo. Así que desde aquí, nuestro ánimo y nuestro cariño. Bueno, escucha esto porque es súper interesante. Hace unos meses te contaba la historia de una persona que perfectamente podría ser el guión de una serie o incluso de una película. De hecho, nuestro invitado ha publicado varios libros que tienen mucho que ver con su vida y también son relatos de los que te enganchan a la lectura. Son duros, son relatos duros, relatos cargados de realidad. Ernesto Pérez Vera tuvo que retirarse prematuramente a los 43 años de edad. Este linense fue un apasionado servidor de público del Cuerpo de Policía Local de la Línea de la Concepción en Cádiz, una preciosísima localidad andaluza. Y varios años antes, en agosto de 2007, a una semana de cumplir 37 años, fue brutalmente atacado y herido por un narcotraficante gibraltareño. Afortunadamente no murió de milagro, pero ahora secuelas le ha dejado un montón y además que tengo el honor de conocerle e incluso haber cenado con él. Bueno, pues hoy nos vuelve a acompañar para ayudarnos a poner las calles y para hablarnos de su nuevo libro, Hechos probados a sangre y fuego. Ernesto Pérez Vera, amigo, muy buenos días.
Buenos días, Carlos. Qué alegría volver a estar contigo en el programa.
Bueno,
digo contigo porque normalmente estoy sin ti, te oigo desde la cama con los auriculares, por supuesto.
Sí, eso te iba a decir, que estás conmigo, yo lo sé, porque además interactúas en directo, sí, escribiéndonos y participando en el programa como cualquier otro ponedor, pero aquí estás de nuevo con otro libro, con fuerza, con historias que contarnos y sobre todo que oye, que después de todo el tiempo que ha pasado, aquí estás con muchas ganas de contarnos cosas interesantes.
Pues sí, estoy siempre atento, observador, soy un observador muy atento de todo lo que acontece policialmente a mi alrededor.
Sí.
Y mis libros no son ni más ni menos que ensayos narrativos, divulgativos, que tratan de didácticamente hacerle entender, hacerle comprender al lector de que en España también pasa lo que vemos en las películas y los documentales americanos, que nos intentan matar que los policías se tienen que defender, sí. Y que lejos de aquello que suele creer, solemos creer, el acervo popular nos dice, sí, de que si nos defendemos los policías vamos a ser condenados, yo demuestro una y otra vez, reiteradamente en un libro, en otro libro y en cientos de conferencias y entrevistas, que eso no es así. Lo que pasa es que se nos malenseña, se nos maleduca como policía y nos acostumbramos, pues, bueno, nos inculcan lo que solemos llamar los expertos en estas cosas, pues la indefensión aprendida, pensamientos limitantes. Mira si pasan cosas, Carlos, que en los últimos 30 días hemos tenido dos tiroteos en los que dos chicas, una guardia civil y otra moza de escuadra, se han defendido a tiros, hiriendo gravemente a sus atacantes, que eran sujetos que las querían apuñalar, sí, a ambas. Sí, y también hace unos días nos han apuñalado a un vigilante de seguridad en la provincia de Murcia. Así que yo escribo sobre las bofetadas que la realidad nos da todos los días y las pone ante mí para que yo las traslade literariamente en ensayos a cuantos quieren leerme.
Y haces muy bien, Ernesto, porque yo en más de una ocasión lo he dicho aquí a nivel público, cuando se enciende la luz roja lo digo, pero también en privado. Desgraciadamente en España, y hay que decirlo bien alto, hay gente que se alegra cuando un policía es herido por alguien que le ha atacado, por alguien que en vez de respetarle, que en vez de agradecerle el esfuerzo y que su vida se la está jugando para defendernos de auténtica bazofia, pues hay gente que se alegra de que el poli esté herido o el poli caiga.
Sí, mira, esos son malnacidos, tan malnacidos como los atacantes de los policías o de cualquier otra persona. Yo por eso me hice policía. A mí, yo siempre me dicen, ¿tú por qué te hiciste policía? Mira, yo me hice policía porque me gusta ayudar a la gente. Podía haber sido cura, pero por razones que no vienen al caso no puedo ser cura. Pero me gusta ayudar a la gente, a hacer posible fastidiando a los malos. Y si hay gente que se alegra de que a los buenos, seamos policías o sea ciudadanos particulares, nos ocurran cosas malas, esos son malnacidos. Lo triste es que hemos tenido hasta políticos, incluso en el gobierno, que públicamente decía que se alegraban cuando a un policía le pateaban la cabeza. En fin, quisiera entrar en temas políticos, pero efectivamente hay gente mala que apoya, por supuesto, a los malos. No pueden apoyar a los buenos, a los que defendemos el orden, la ley, la justicia, la democracia, el Estado social y democrático de derecho. Existen esas personas, lamentablemente.
Ernesto, en este programa de radio que afortunadamente nos escuchan muchos policías, muchos guardias civiles, muchísimos vigilantes de seguridad, cuando tú entras en este programa o te menciono porque nos has mandado un mensaje, la gente te conoce y te valora un montón. Pero claro, ahora vienes con la edición de un nuevo libro que es que encima el título ya te pone los pelos de punta. Hechos probados a sangre y fuego. ¿Qué nos quieres contar ahí?
Mira, aquí vuelvo a contar, es que voy a reiterarme en una expresión que he usado antes, bofetadas de realidad. Escribí el primer libro en 2014, el segundo sobre esta materia, también ensayo narrativo, en 2019. Y ahora he vuelto a entrevistarme, mira, en total llevo, Carlos, más de 150 entrevistas con policías que, como yo, tuvieron que defender su vida a tiro limpio. Y en este último libro, pues nuevamente una treintena de funcionarios públicos, en los últimos 2 o 3 años, muchos de ellos en plena pandemia, han tenido que defender su vida o la de terceras personas a tiro limpio. Y el hecho de que yo le llame, y me reitero, hechos probados a sangre y fuego, es porque, al libro quiero decir, le llamamos así, porque hechos probados es un término jurídico que quiere decir que aquello que considera la justicia, la autoridad judicial, como un hecho probado, es un hecho, es la narración de un suceso que se da por sabido, se da como bueno. Entonces, a sangre y fuego está claro. A sangre, porque nos hieren o nos quieren herir o matar. Y a fuego, porque la mayoría de las veces nos tenemos que defender a taponazos, por emplear una expresión callejera o policial. Y de eso va el libro. Una treintena de compañeros que han vuelto a vomitar ante mí qué sintieron, qué hicieron, que no hicieron, que pudieron hacer, cuál era su formación para defenderse de ese otro homo sapien que al grito de te voy a matar y con un montón de improperios, pues efectivamente avanzaba con un arma blanca o le disparaba. Y muchos de estos compañeros acabaron heridos y algunos de ellos consiguieron defenderse hiriendo o matando a sus antagonistas.
Ernesto,
de eso va el libro.
Yo me imagino que cuando un policía o un vigilante armado tiene que recurrir a la utilización del arma, es el último recurso, pero eso no significa tener que tirar a matar, porque imagino que antes que tirar a matar hay otros ángulos y otros destinos de bala perfectamente que no tienen por qué ser ir a matar. Lo que pasa es que también el policía o el vigilante se está jugando su propia vida.
Mira, el policía trata de defenderse y tira al objetivo, al blanco, al atacante. Y solo la diosa fortuna determina si muere o no muere esa persona. Puedo decirte que se nos han muerto tanto malos como agentes de policía con disparos en las piernas. Yeah. Y tíos con 3 o 4 tiros en el pecho han sobrevivido, incluidos policías, también malos. O sea que tú dices, he tirado a matar. No, yo he tirado hacia allá con la intención de que algún impacto consiga claudicar la acción del homicida, del atacante. Y a veces con un solo disparo, como ocurrió en Lérida hace unos días, una compañera moza de escuadra, con un solo disparo parte un fémur, el fémur del atacante, y este cae al suelo. Y tengo, por ejemplo, un capítulo en este último libro donde el compañero hace 5 tiros, cree que está fallando los tiros porque el homicida sigue en su afán de causar la muerte de su señora, porque este compañero, por cierto, le pega 5 tiros no a quien estaba atacando al policía, claro, sino a quien estaba a punto de matar a su señora. Le mete 5 tiros y hasta el 5º tiro no cayó el malo, que no murió con los 5 tiros. Y él me dice, mira, Ernesto, pensé que el primero, el segundo, el tercero y el cuarto los había fallado. Luego vinieron los médicos y me decían, no, los médicos dijeron, tiene los 5 tiros en el cuerpo, pero hasta el 5º no consiguió hacerlo deponer su actitud homicida. Podía haber muerto con 5 tiros y no murió. Y sin embargo, hace 3 años nos mataron a un guardia civil en un pueblo de Granada, de esos en los que nunca pasa nada, sí. Nos lo mataron con un tiro en una pierna. O sea, eso de tirar a matar tiene 1000 matices. Uh-huh. Personas con disparos en la cabeza, tengo en este libro un policía que se defiende a cortísima distancia de un sujeto con una katana, le mete un tiro en la cabeza al policía y el sujeto no muere. Al revés, vive y continúa en su afán homicida. No murió. Y la lógica te dice que el tiro en la cabeza va a matar a alguien. Bueno, pues este malo no murió, sobrevivió y afortunadamente está tirando de bandeja en prisión. Eso sí, con su tiro en la cabeza.
Ernesto, ya sabes que te sigo en tus redes sociales. Eres un tío que además cuelga unos vídeos impresionantes porque eres una persona muy divulgativa. Compartes pues cómo das clase, cómo formas a policías que acuden a verte, a saber actuar, a tener que tomar un poco pues riendas de cómo actuar en ciertas situaciones complejas.
Situaciones muy comprometidas, nada deseables, siempre no, muy, muy jodidas.
Claro, pero Ernesto, luego también me quiero poner en la piel de ese policía que no le ha quedado más remedio que tirar, que ha tirado y ha muerto la víctima, digamos el caco, el malo, como lo queramos llamar. Luego ese policía, ¿qué es de él? Su sentimiento.
Mira, eso no sale gratis, de verdad. No sale gratis, te lo digo yo por experiencia. Mi homicida particular no murió, le di 2 tiros a bocajarro, sobrevivió, fue luego a prisión, está en libertad ya porque haya cumplido su condena, pero eso no sale gratis. Mira, el hombre contra hombre, el man to man, es lo que algunos especialistas llaman la gran fobia humana universal. Verte devorado por un animal de tu propia especie, en este caso verte devorado no en el aspecto antropófago, pero sí aniquilado por otro hombre, eso crea un trauma grande. Cierto es que aunque no sale ni social, ni judicial, ni familiarmente, no sale gratis, sí es verdad que mentalmente, con el paso del tiempo y a ser posible con ayuda profesional, solemos recuperarnos emocionalmente de este trauma. Pero verte a punto de morir, y digo verte a punto de morir, cuando disparas a un tío a bocajarro, que te está diciendo que te va a matar,
sí.
Es que estás a un tris de que te va a matar,
sí.
No es algo potencial. Entonces, eso deja una huella en el alma y en la mente de las personas. Como te digo, la experiencia me dice que ese síndrome de estrés postraumático en el que solemos caer quienes hemos pasado por esto, la experiencia me dice que solemos recuperarnos con el paso del tiempo, sobre todo si la administración, si el cuerpo, si tus compañeros, si tus jefes te apoyan. No fue mi caso. Yo no tuve cariño, ni apoyo, ni reconocimiento, ni nada de eso.
Lo sé.
Pero sí tuve el arrope de mi familia, de algunos compañeros a nivel individual, no de la administración, insisto. Pero la mayor parte de mis compañeros sí tienen ese abrigo corporativo, de la administración, ese reconocimiento a haber sobrevivido de forma in extremis, y ellos se recuperan mucho antes de lo que personas como yo hemos tardado un poquito más de tiempo en recuperarnos de ese síndrome de estrés postraumático, porque, como te decía, no sale gratis ni social, ni judicial, ni mediáticamente. A veces te despellejan. También ocurrió conmigo.
Ernesto, me quedan dos minutos. Yo tengo en la mano tu libro, Hechos Probados, a sangre y fuego. Veo una policía con su chaleco, con el arma en la mano, un policía tendido en el suelo. Es una portada dura, Ernesto.
Mira, es una portada que vaya puntería que he tenido al elegir la portada, porque en el último mes y pico, dos mujeres policías, que no es habitual, la proporción de hombres policías es mayor que la de mujeres policías, por lo que matemáticamente es más fácil que sean hombres policías quienes disparen y también quienes sean atacados. Bueno, pues en el último mes y pico, dos mujeres policías han resuelto dos situaciones a tiro, hiriendo gravemente a sus atacantes de modo totalmente ajustado a derecho, y además las dos actuaciones han sido filmadas. O sea, que me ha venido como anillo al dedo eso de poner a una chica en la portada haciendo fuego o simulando, ¿no?, que está haciendo fuego contra un atacante y recuperando a su compañero o acarreando. Pero es que en este libro hay dos mujeres que cobran un especial protagonismo. Por eso he querido darle a la chica, policía, ese protagonismo en la portada, porque dos mujeres policías cobran una cuota especial de protagonismo al ir acompañado de hombres, de policías varones, que resultan gravemente heridos, teniendo que resolver las mujeres, las compañeras, la papeleta, ellas casi solitas, porque sus compañeros estaban prácticamente aniquilados. Uno de ellos con el cráneo abierto, para que te hagas una idea.
Madre mía. Yo recomiendo a todos los ponedores que nos están escuchando en este momento que tomen nota de la dirección de Instagram de Ernesto, porque merece la pena meterse en su perfil y ver la cantidad de cosas que hace, porque es un ex policía súper activo y que forma a otros policías para que lleven una vida un poco más segura, para que luego esos policías nos puedan salvar a los demás. Pérez Vera Ernesto, así le puedes encontrar en Instagram, síguele porque vas a disfrutar un montón. Y luego, otra cosa que te quiero decir, Ernesto.
Dime.
Yo he cenado contigo en la línea, en el Tomillero, y hemos cenado muy a gusto. Hombre, es que este año cuento con repetir esa cena, pero me di cuenta de una cosa, y es que estabas permanentemente atento a la entrada del restaurante.
Estábamos en zona hostil. No vamos a repetir hoy el nombre del restaurante, pero era en la línea y fue a solo 200 metros, 300 metros de donde me mataron, metafóricamente, donde me intentaron matar, donde tuve que pegarle los dos tiros a aquel tío. Y sí, yo cuando bajo por esa zona y cuando me muevo por aquí, por esta zona, pues tengo que estar alerta, porque no es infrecuente, y me ocurrió hace unos días que bajé a un médico de aparato digestivo y me encontré a tres tíos que estaban dando codazos diciendo, ¿es él o no es él? Joder. Y uno de ellos, cuando excusó mi nombre, que me llamaron Ernesto Pérez, y uno dijo, te lo dije, y me saludaron cordialmente, pero eran narcotraficantes de aquí, de esta comarca, que en su momento, pues, tuve que perseguir con sumo gusto, por supuesto.
No para. Y luego, una cosa que me encanta, y es que además...
¿Recuerdas que vimos un desembarco?
Sí, claro que sí.
Al salir del restaurante,
claro
que sí. Me estabas hablando de ello y te digo, cualquier momento podríamos ver.
Sí, sí.
Y a 100 metros de nosotros lo vimos.
Empezaron a salir cajas.
Mira, de
la playa.
En este caso era de tabaco de contrabando.
Sí, sí, hacia adentro. Y permanentemente mirando de un lado a otro. Era increíble. Yo viví íbamos con nuestras respectivas mujeres y la verdad que lo vivimos con muchísima intensidad y con un poco de miedo, ¿no? De incertidumbre. Es decir, joder,
en cualquier momento puede pasar algo. No soy un valiente. Miedo no. Lo que hay es que hay prevenido, pero nunca atemorizado. Y yo iba prevenido. Tú, a ti no te iba a pasar nada conmigo allí aquella noche. Lo seguro.
Por seguro. Qué grande, Ernesto. Y luego, una cosa que me encanta del libro, y es que se lo dedicas a tu hijo. Dices que es tu mejor obra. Estás tan orgulloso de tu familia. Eres un tío grande, Ernesto.
Mi hijo es mi mejor obra y dentro de muy poquitos días me voy a Estados Unidos y me vengo con él porque está, como tú sabes, estudiando primero de bachillerato en Estados Unidos y llevo un año sin verlo. Imagínate a mi mejor obra las ganas que tengo de abrazarla, besarla y comérmela. Sí, el libro se lo dedico a mi niño y a mi padre que falleció en 2020, en plena Navidad por COVID. Tremendo. Y también era policía, por supuesto.
Tremendo.
Se lo dedico.
Ernesto, ¿qué te voy a contar? Que te deseo lo mejor, que fue un placer conocerte cuando te entrevisté por primera vez aquí en el programa. Luego hemos seguido la amistad, hemos comido juntos en la línea, que espero que este año repitamos. Y sobre todo quiero que despidas tú este momento de radio en Poniendo las Calles. Sabes que hay muchísimos policías que nos escuchan, te lo cuentan, cada vez que te hago alguna alusión, luego te dicen los policías, Ernesto, que te ha saludado el pulpo. Eso me encanta, pero sí, yo quiero que cierres la entrevista dirigiéndote a los policías que ahora mismo están a la escucha.
Pues mira, podría decir, atención, 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 toda la malla. Ernesto Pérez se despide de todos vosotros en el programa del Pulpo, deseando a todos un buen servicio, tanto miembro de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad, del cuerpo que seáis, como a los compañeros del sector privado, los vigilantes de seguridad. Buen servicio a todos.
Qué grande, Ernesto. Ernesto, te deseo lo mejor. Estamos en contacto y te mando un abrazo enorme.
Fuerte abrazo, Carlos.
Gracias. Seguimos en COPE, seguimos adiós. Poniendo calles.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Hasta cuándo seguirán disparados los costes para agricultores y ganaderos?
¿Va a seguir subiendo el aceite de oliva?
¿Qué capacidad tiene actualmente la reserva hidráulica en nuestro país?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
La sequía ha provocado daños en el campo español que oscilan entre los 8.000 y los 10.000 millones de euros según...
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Vamos a abrir el teléfono del estudio. Ahí está Emilio. Ahí está, digo, como si estuviese aquí al lado, pero creo que está por ahí arriba y muy lejos. Emilio, buenos días.
Buenos días, Carlos Pulpo. Buenos días, ponedores.
Muy buenos días.
Un placer compartir este ratito con esta familia de gente buena a estas horas que la gente trasnocha y no precisamente para tomar copas, sino para levantar España. Muy buena.
Es verdad. Emilio, ahora mismo, ¿dónde te encuentras?
Pues mira, estoy en Jinan. Jinan es dentro de la provincia de Shandong, en China.
En China.
Entre Shanghái y Pekín. Es una provincia que da la costa este. Y pues como todo, una ciudad muy populosa, con casi los mismos habitantes que Cataluña y con una cuarta parte de terreno.
¡Qué barbaridad! ¿Y a qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores, Emilio, porque es fascinante tu profesión.
Pues mira, yo he puesto hace un rato las aerovías y he venido desde Anchorage, en Alaska, aquí hasta Jinan, con el avión vacío, y aquí el avión lo han cargado de... Bueno, cajas, es un avión que es normalmente se utilizaba para pasajeros, pero por el tema este de la pandemia, pues la compañía se ha reinventado y se han quitado los asientos y entonces se lleva carga tanto en la parte de arriba como en las bodegas donde se lleva carga habitualmente. Entonces, pues nada, otra tripulación que estaba aquí, pues lo ha tomado y se ha llevado la carga hasta Anchorage, otra vez en Alaska. Allí se cambia de tripulación y se lleva la carga hasta México con unos aviones y otros aviones nuestros hasta Nueva York. Y yo pues ahora debería estar en mi hora de descanso, aquí son las 10:30 de la mañana, como tantos ponedores que hay en en uh-huh. España que duermen de día. Uh-huh. Y lo único, un inconveniente es que no podemos salir de la habitación. Uh-huh. Estamos en el hotel y aquí por tema de COVID no podemos salir de la habitación. Y bueno, estamos entre 2 y 3 días aquí, pues pasando el tiempo como podemos. Uh-huh. Y de luego poder escucharlos es una gran ayuda para pasar el tiempo.
Qué bueno, Emilio. ¿Y de qué parte eres de España? ¿Dónde tienes tu casa?
Bueno, pues yo soy natural de Madrid, como me gusta decir. Yo nací en el Hospital Militar Gómez Ulla, en Carabanchel Alto, sí. Pero por circunstancias de mi vida militar, pues he sido anterior, soy piloto militar en excedencia, uh-huh. Pues bueno, pasé por Valladolid, en la base de Villanueva, luego estuve en Torrejón, y finalmente en el año 2000 me fui a Barcelona, que es donde resido habitualmente, uh-huh. Porque me fui a volar el avión en particular, un Falcon 900 de un empresario. Uh-huh. Y en el año 2017 vendió el avión y nada, nos despidió a los 3 pilotos que estábamos. Y desde 2018 estoy aquí en Guamos, esta uh-huh. fantástica compañía que me acoge.
Uh-huh. He alucinado con cómo se tuvo que reinventar tu compañía en periodo de pandemia, de quitarle los asientos para llevar mercancías, y que ahora, por lo que veo y por lo que estás contando en directo aquí a las 4:40, ahora menos en Canarias, pero a las 10:30 allí en esa localidad china donde te encuentras, que se tuvo que reinventar, quitar toda la fila de asientos para mover mercancías, y que seguís con ello, me imagino, porque les habrá funcionado.
Efectivamente, el hecho de cerrarse la aviación de pasajeros supuso, porque claro, los aviones de pasajeros en sus bodegas son muy grandes, uh-huh. Y además del espacio donde van las maletas, va carga de un sitio a otro. Claro. Entonces, al no haber aviones de pasajeros, todo el transporte de carga se vio resentido. Entonces las autoridades de aviación civil autorizaron a que se transportara carga en aviones de pasajeros, e inicialmente se llevaban las cajas sobre los asientos, convenientemente estivadas, atadas, pero claro, luego se dieron cuenta que se perdía mucho espacio por el tema de los asientos. Uh-huh. Y eso, pues vamos a quitar los asientos,
claro.
Entonces se quitaron los asientos y bueno, se han delimitado unas zonas todo a lo largo de la cabina, una cabina ya diáfana, uh-huh. Con la carga bien situada, bien estivada. El problema que tiene el avión de pasajeros llevando carga, que porque los aviones cargueros puros, sí. Tienen un portalón grande en la parte de arriba por donde entra la carga, en plataformas, entonces la carga y descarga súper rápida. Pero claro, un avión de pasajeros hay que meter las cajas una a una, por la puerta de pasajeros. Claro. Y entonces, pues eso lleva su tiempo, pero bueno, luego al final se colocan bien, se atan, y bueno, y es lo que estamos haciendo. Y cierto es que, si no tengo mala información, a fecha 1 de agosto no se va a poder ya llevar carga en aviones de pasajeros. No sé si lo prorrogarán, pero esa es la información que nos han dado. Y efectivamente, reinventarse.
Pues Emilio, ha sido un placer conocerte. Yo te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo guardes con cariño donde más te apetezca. Puedes presumir que ya eres un ponedor oficial. Te agradezco mucho esta llamada desde China. Ojalá cuando vuelvas a España ya con normalidad podamos volver a hablar con más, no sé, con más ímpetu, y que me cuentes todas esas cosas que me alucinan tanto de cómo se reinventa. Pero ahora me quedo sin tiempo, Emilio, y te mando un abrazo enorme y ese diploma que sale ya para allá. Cuídate mucho, Emilio.
Gracias, campeones. Un abrazo para todos.
Cada vez que te beso me sabe a poco. Cada vez que te tengo me vuelvo loco. Y cada vez, cuando te miro, cada vez encuentro una razón para seguir viviendo. Y cada vez, cuando te miro, cada vez es como descubrir el universo. Te quiero, tú eres el centro de mi corazón.
Venga, que vamos sumándole minutos a esta primera hora de Poniendo las Calles, el primer despertador de la radio. Enseguida llegamos a las 5. Pero lo bueno es que cuando le ponemos las calles a estos días, siempre Rafa Rodrigo tiene cosas súper interesantes que contarnos. Sobre todo cuando nos preguntamos qué ocurre cuando en el trabajo unas personas trabajan mucho y otras lo hacen como mucho menos, o trabajan poco. ¿Qué es lo que pasa cuando una relación de pareja, uno siente
queda mucho y el otro no da lo mismo, o no da tanto, o ni siquiera da. Bueno, pues hoy hablamos del equilibrio en las relaciones, y es que sin duda parece una de esas frases que está de moda, esto de estar en equilibrio. Pues bien, para dar respuesta a todas estas preguntas, hoy contamos con nuestro coach personal, Rafa Rodrigo. Rafa, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Cómo te gusta meter el dedito en la llaga, eh? ¿Cómo te gusta tocar en temas sensibles de las parejas, pero que son muy necesarios?
Es que el equilibrio, Pulpo, es algo que necesitamos por naturaleza. Fíjate, yo además presento el tiempo en televisión, uh-huh, y me doy cuenta de que la naturaleza en sí misma necesita equilibrio. Uh-huh. Cuando llueve mucho, luego llega la calma, ¿no? Los refranes los dicen, después, sí, de la tempestad llega la calma.
Llega la calma, correcto.
O Alejandro después de una también lluvia muy fuerte, uh-huh, tiene que haber sol. Claro, todo esto es porque la naturaleza está en equilibrio y nosotros al final somos seres naturales. Por lo tanto, necesitamos tener ese equilibrio. ¿Qué ocurre cuando no hay equilibrio en una relación? Como has dicho tú, por ejemplo, en el trabajo o en la pareja o en la familia, pues que la relación tiende a romperse. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión que has estado con una persona conociendo de pareja en algún, uh-huh, momento de tu vida, sí, y has sentido que tú dabas más que la otra persona, ¿no? Pues eso al final acaba rompiéndose. ¿Te ha pasado?
Sí, sí, yo soy más de dar y es verdad que a veces yo también incluso llego a decir, bueno, yo que estoy aquí aportando, ¿tú qué aportas? Tú no aportas nada.
Efectivamente. ¿Qué pasa? Que el equilibrio a veces pensamos, hay un error muy grande y es pensar que es dar exactamente lo mismo. Mm. Nosotros no buscamos lo mismo. Tú cuando estás con una pareja, las dos personas no van a ser iguales. Si uno es más intenso a la hora, por ejemplo, de escribir o a la hora de acordarse o ser más detallista,
claro,
no significa que el otro tenga que ser igual para haya
claro,
equilibrio. Pero, mm-hmm, sí que tiene que haber algo que sea bidireccional. ¿Y qué ocurre? Que cuando no lo hay es cuando hablamos de las relaciones en desequilibrio. Donde más se nota, esto es en las relaciones de trabajo. Mm-hmm. Yo siempre pongo un ejemplo. Tú imagínate, Pulpo, tú y yo vamos por la calle, vamos a un supermercado, compramos 10 kilos en agua, ¿vale? Uh-huh. 10 litros de agua, uh-huh, que son 10 kilos, y vamos los dos cargados para ir a casa, y entonces tú llevas 8 litros y yo llevo 2 litros.
Claro.
Claro, a lo mejor a mitad del camino tú dices, oye, Rafa, yo estoy cansado, me encuentro mal, pero no dices nada, ¿vale? A lo mejor lo piensas, yeah, en tu cabeza, pero no me lo dices. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que yo voy ligero con esos 2 kilos. Uh-huh. No hay equilibrio. Tú llevas 8, yo llevo 2, lo lógico sería que cada uno llevase 5. ¿De quién es la responsabilidad de que haya equilibrio? ¿Quién es el que tiene que soltar para que el otro pueda coger?
Uh-huh.
Tú ya.
Ya.
Eso es lo que nos ocurre en las relaciones. Normalmente las relaciones se desequilibran porque una de las dos partes da más, pero a veces en ese dar no pide lo que necesita, no suelta, no delega, no a lo mejor pide esa necesidad que todos tenemos. Y todos al final tenemos necesidades. Por eso, si te parece, hoy te voy a dar 3 claves, me parecen importantes para crear equilibrio en las relaciones.
Uh-huh. Pues échame un cable, porque sobre todo yo te pregunto eso. ¿Quién es el responsable de que se desequilibren un poco las relaciones? Porque uno seguro que es por donde va saltando un poquito la espita.
Claro, lo primero de todo es ver cuál de las dos partes en una relación está creando ese desequilibrio. Es decir, si tú llevas 8 kilos y yo llevo 2 kilos, ¿vale?, de peso, ¿quién es el que tiene que soltar? Yo no puedo coger si tú tienes 8 y yo tengo 2. Tiene que ser el que tiene más cantidad el que tiene que decir, oye, toma, en vez de yo 8, pues te doy 3 y vamos 5 y 5. Entonces, primero ver cuál es de las dos partes es la que está creando ese desequilibrio. Y un punto muy importante para mí, el segundo, es no infravalorar ni sobrevalorar al resto de personas. Muchas veces, por nuestro propio ego, decimos cosas como, no, es que si yo no hago esto, mi mujer no lo va a hacer. No, es que en el trabajo, si yo no hago esto, mi compañero que no lo ha hecho nunca no va a hacerlo. Entonces eso acaba creando a la larga un desequilibrio y eso al final nos acaba afectando. Por lo tanto, a veces somos nosotros los que tenemos que dejar de infravalorar a la otra persona o sobrevalorarla. Yo muchas veces escucho con mis clientes cómo me dicen, hombre, es que yo después de 15 años, como yo dejé mi relación, mi marido no va a ser capaz de, vamos, es que es...
Sobrevive. Sí, sí, pues no subestimemos a la bestia, porque muchas veces entiéndase a la bestia por la situación, ¿vale? No a una persona u otra, a la situación. Lo digo porque muchas veces ves a una mujer llevando una pedazo de moto increíble y dices, pero ¿cómo una mujer puede llevar esa moto? Pues claro que sí, lleva esa moto como puede llevar perfectamente un tráiler, no hay ningún problema. Y es que a día de hoy hay hombres que se preguntan cómo lo puede hacer.
Sí, sí, totalmente. Y eso es porque hemos tendido a ese desequilibrio natural, ¿no? De los hombres hacen unas cosas, las mujeres hacen otras, y entonces eso también nos ha llevado a socialmente no poder hacer determinadas acciones simplemente porque ya nos hemos limitado socialmente, ¿no?
Uh-huh,
otra de las claves que a mí me parecen importantes, la tercera clave es, para crear equilibrio, es acordar a nivel de comunicación, es decir, comunicarnos, como hemos dicho cada semana, como decimos aquí en Poniendo las Calles, sí. ¿Cómo sería una situación justa para ambas partes? Yo aquí siempre tengo el ejemplo de cuando salgo con mis amigos, estamos dos de los amigos trabajando, otros dos están en el paro y siempre al final los que estamos trabajando invitamos a cenar a las otras dos personas. ¿Qué ocurre? Que cuando la otra persona dice, oye, yo me habéis invitado a cenar, pero yo pago los cafés, la persona que a lo mejor invita dice, no, deja, no pagues tú, que ya pago yo, que tú estás en el paro. A esa persona estamos creando un desequilibrio, porque a lo mejor no te puede pagar lo mismo, a lo mejor no puede pagarse el menú de 20 euros, pero sí que te puede invitar a un café. Y tú con ese café ya has creado un equilibrio en la relación. Con esto quiero decir que no hace falta dar exactamente lo mismo que recibimos, ni recibir lo mismo que damos, pero sí que tiene que haber una compensación, un equilibrio químico también.
No sé, yo cada vez que apareces por aquí hace reflexionar a muchas personas y escriben al programa y me lo dicen, oye Pulpo, qué interesante lo que nos cuenta en Rafa y que sea un ponedor de calles, un chico tan joven, porque la gente dice que suenas muy joven, pero ya, oye, tú ya vas cumpliendo también añitos, ¿eh?
32 tengo, 32 añitos ya. Pero, hombre, no soy un...
No eres tú, no eres burrada. Tú. Ibas a decir, no soy tú, ¿verdad, mamón?
Te iba a decir, soy carne fresca, pero... Pero, por ejemplo, mira, una cosa que es muy buena en los equipos de trabajo es que haya equilibrio. Si todo el equipo, imagínate, son personas que tienen 60 años y que se van a jubilar porque ya están en los últimos años de su carrera profesional, tú imagínate el equilibrio que le provoca tener, por ejemplo, a gente joven. O a la inversa, en una empresa de estas que ahora son startups, que todos son gente súper joven, menores de 30 años, es necesario que haya personas también que tengan más experiencia porque eso crea equilibrio. Yo siempre en los equipos de trabajo, cuando hay crisis, siempre digo lo mismo. ¿Hasta qué punto hay equilibrio en esta organización? Y veces el problema está en que no hay equilibrio y que todo el mundo o es de la misma década o todo el mundo tiene el mismo pensamiento. El equilibrio nutre.
Hombre, sobre todo, nada más que hay que asomarse a una gran producción norteamericana para darse cuenta que en las películas donde siempre hay que salvar a la humanidad, cuando el equipo se pone a trabajar, siempre hay gente joven y gente muy mayor. Porque la gente, ya no digo mayor, la gente muy mayor tiene un montón de cosas que aportar, que es ni más ni menos que la experiencia, que la sabiduría de los años que han vivido. Así que siempre reconocemos las labores que han realizado nuestras personas mayores. Son tan importantes, Rafa, son muy importantes.
Sí, yo por eso te respeto tanto a ti.
Muy bien. Ala, majo, cierra tu guapo.
Bueno, Pulpo, muchas gracias. Si alguien tiene alguna duda más sobre todo esto, que me puede escribir a mis redes sociales, @RafaRodrigoZ, que estoy encantado de contestar a todo el mundo, o si no, también en mi página web, rafarodrigocoach.com. Ahí además les ofrezco una sesión gratuita pues para hablar de cualquier tema y ver si les interesa hacer un proceso más largo.
Siempre un placer, Rafita. Cuídate, hermano.
Un abrazo, hasta luego.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Paco Álvarez es colaborador de COPE, es geógrafo, es historiador y también es investigador. Y está convencido de que los mitos, especial los viejos mitos, por ejemplo los griegos o los romanos, siguen funcionando. Esto es importante. Y por eso ha escrito Mitomorfosis, un libro que ha presentado en la tarde de COPE. Y él dice que los mitos son como las series de televisión ahora. Pero ¿qué es realmente un mito? Atención.
Yo creo que un mito es la primera respuesta que el ser antiguo, que el hombre antiguo se dio a lo que no entendía. O sea, quiero decir, personas admitimos antes una mentira que un no lo sé. Teníamos que explicar un universo y de ahí empezaron los mitos de cómo nos explicábamos lo que nos rodeaba y lo que nos íbamos encontrando por el camino, vamos.
Eso era antes, cuando no podíamos explicar por qué salía el sol todos los días o por qué nevaba en invierno. Pero ahora que la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿por qué lo seguimos utilizando?
Pues yo creo, primero, porque son eternos y son como todas las historias. O sea, quiero decir, en los mitos están los primeros Romeo y Julieta, la primera Bella Durmiente, el por qué el alma del hombre es inmortal, por ejemplo. Y esto, y en los mitos está, pues eso, o sea, también respuestas poéticas, las respuestas mágicas, y seguimos facilitando la magia. O sea, la ciencia es muy maja, pero es un poquito aburrida. Y te dicen, yo qué sé, que en un bosque viven sátiros y ninfas, o hadas y gnomos, me da igual, pues digamos que considerarás que el bosque es algo mágico y lo cuidarás. Pero si te dicen que todo se limita a moléculas y átomos, pues te hace menos gracia.
Y ahora, por ejemplo, cuando vemos una serie de televisión, nos seguimos encontrando pues con todos esos mitos. Por ejemplo, en 30 monedas, con los evangelios apócrifos, en Vikingos, con los dioses nórdicos, o en cualquier ficción que nos hablen de las sirenas.
Hombre, en las series de televisión lo que te ponen es la misma historia con otros personajes. El tema de los héroes, Teseo, Perseo, Hércules y todos estos, y sus luchas contra los monstruos, antes eran, pues eso, mitos, y ahora son cómics de Marvel o películas de ciencia ficción en las que, pues, sale hasta el dios del trueno, ¿no? Thor y tal. Y esto, y no sé, y el hombre araña que lucha contra Spider-Man, que lucha contra un tío que tiene, no sé, tentáculos, por ejemplo, el hombre araña, el hombre lagarto, que son monstruos parecidos a los monstruos que salen en la mitología. O sea, lo único que hemos hecho es cambiar primero esas fábulas o contadas por tebeos y después por películas.
Es verdad que las historias se repiten, pero con personajes diferentes. Y claro, uno se pregunta al final si los guionistas de Marvel son realmente expertos en mitología clásica o simplemente el ser humano tiende a repetir historias y situaciones recreándolas como si fueran nuevas.
Yo creo que sí, yo creo que es que no hace falta, primero no hace falta leer mucho para entender de mitos, porque todavía en nuestro propio lenguaje habitual seguimos empleando muchísimas frases hechas basadas en mitos, no sé, de todos nos hemos quedado de piedra alguna vez. El origen de esa expresión es por Medusa, ¿no? Que con su mirada te convertía en piedra. O todos sabemos cuál es nuestro talón de Aquiles. O conocemos a alguien que se cree que es el ombligo del mundo. O hemos tenido un flechazo, que nos hemos enamorado de golpe. Un flechazo, estamos hablando de Cupido.
Claro, es que el problema es que esas expresiones que utilizamos y que Paco Álvarez ha repasado muy bien, no tendríamos que saber de dónde procede si no hemos leído antes la Ilíada. Sin embargo, gracias a todas esas series y películas, la mayoría las conocemos pues a la perfección.
Es que ese se cree el ombligo del mundo, ya está, no hace falta que te expliquen más, o sea, o eso, lo, no sé, es muy curioso lo de los mitos. Yo todavía no lo he terminado de entender y he escrito este libro de 320 páginas.
Claro, Paco Álvarez también habla de los mitos modernos. Seguro que tú, ponedor, que me estás escuchando ahora a las 4:23 de la mañana, hora menos en Canarias, te estás preguntando lo mismo que yo. ¿Qué son los mitos modernos?
Pues son más aburridos también. Pero no, yo creo que es un poco lo que decía Chesterton en el siglo XIX, que cuando decía que lo malo de que el hombre no hubiera dejado de creer en Dios no es que no creyera nada, sino que lo creía todo. Esto que los chavales llaman leyendas urbanas, nos creemos que son mitos. Y bueno, y ya veremos a ver si alguno sobrevive en el tiempo. Por un lado, sí me parece bonito el cómo llamábamos a las estrellas de Hollywood. Y cuando digo estrellas de Hollywood me refiero a todos sabemos a quiénes, vamos, ¿no? A las de verdad, a las de antes, que de algún modo el hecho de que las consideremos estrellas, que están en el firmamento y todo eso, es que las vinculamos con personajes mitológicos.
Es que fíjate lo que dice, ahora mismo somos los seres humanos de la historia que más conocimientos tenemos, pero seguimos creyendo en cosas irreales, historias completamente irracionales. Ahora los mitos se crean, no para dar respuesta a nuestras dudas, sino para hacer más entretenida pues la vida que nos ha tocado vivir. Enseguida llegan nuestros compañeros de los servicios informativos para contarnos la última hora de lo que está pasando en el mundo y después vamos a continuar poniendo las calles deluxe aquí en COPE.